combate rusos, que vamos a tratar de hacer unas sellados, ese tipo, sino ponerle el motor de SEAL, aunque tengamos en algunos casos que usar un R-105, ya que los E-113 también de los BTE, casi ninguno funciona tan bien. Esta fraseología, Álvaro, tiene que ver con vehículos militares, pero nos lleva a la conclusión de que en 1977, cuando estaba en su pico la guerra de Angola, aquello era un desastre total en las Fuerzas Armadas que estaban de Cuba en Angola.
Bueno, Tomás, recuerde que en el primer programa entrevistamos a Ángel Moya, que fue un soldado cubano combatiente allí en Angola por la parte del régimen, y nos detallaba el precario estado que llamaba la técnica de los efectivos militares, tanto él que fue tanquista, como también estamos conociendo a través de estos documentos que son de acceso hoy día público, que están en diferentes, que salen de diferentes entidades de inteligencia norteamericana y también del régimen de La Habana, documentos como este que tú acabas de citar ahora, esta carta de Abelardo Coloma Ibarra a Zenén Casas Regueiro, y demuestra el estado caótico, no solamente de las tropas, sino de la técnica soviética.
La estancia mía en Angola fue subgénito, o sea, yo fui en un curso de precadete antes de ir a estudiar la Unión Soviética, que duró 11 meses y unos días. No estuve los 30 y tantos meses que tuvieron la mayoría de los combatientes de Angola.
Él es el opositor Guillermo Fariñas, Premio Sájarov de Derechos Humanos.
Ahora, lo que sí había una cuestión logística muy mala, o sea, nunca los que planificaron esa guerra innecesaria fueron capaces de darse cuenta de que Angola era 14 veces mayor que Cuba y faltaba mucho combustible, piezas. El combustible faltaba porque los soldados se lo tenían que robar para poder comprar cosas en las candongas. Había mucha corrupción por parte de los oficiales que están al frente, sobre todo de la comida, de los combustibles, incluso del armamento, porque a veces se le vendía las municiones al mismo enemigo, porque era una forma de sobrevivir. O sea, ese es el estatus del soldado. El oficial tenía un estatus un poco más holgado. Los altos oficiales generalmente podían dedicarse a crear prebendas dentro del personal civil, sobre todo mujeres, para tener relaciones sexuales. Estamos hablando, por ejemplo, yo fui testigo, estuve custodiando una base aérea en el Frente Sur, yo fui testigo como altos jefes, y estamos hablando específicamente, para que no haya miedo, de general Antonio Enrique Luzón, eres jefe del Frente Olivo. Antonio Enrique Luzón se llevó los aire acondicionados de los pilotos que tenían que dormir en aire acondicionado por las características de su trabajo, para ponérselo a maestras del destacamento pedagógico Ernesto Che Guevara, con las que tenía relaciones sexuales. O sea, y esto es una corrupción de un alto jefe del Ministerio de la Fuerza Armada Revolucionaria, que bueno, ya, ahora no lo es, pero hasta hace alrededor de 4 años fue general de división y jefe de tropas especiales. O sea, había también prebendas sexuales, y diríamos prebendas homosexuales. O sea, había oficiales homosexuales que buscaban reclutas homosexuales y los sacaban de el combate directo y le buscaban cargos burocráticos para tener relaciones sexuales o relaciones homosexuales con ellos. Todo eso se dio en Angola. También había momentos en que cuando las caravanas eran atacadas y no llegaba avituallamiento, sobre todo alimentario, a las unidades. Había que, por parte de las tropas cubanas, asaltar las candongas y llevarse la comida de los mercados para poder abastecer, y no se le daba nada a cambio a los angolanos, o sea, una posición de prepotencia del invasor. Todo eso yo te puedo testimoniar de que lo viví en Angola.
Estás escuchando Angola, la guerra olvidada, una serie especial de Radio Martí.
Yo me recuerdo, Álvaro, que hace una semana tú hiciste un reportaje para Radio Televisión Martí de que en uno de estos juegos de guerras, maniobras, los tanques cubanos fueron descalificados porque se paraban.
La pericia de la tripulación más los problemas técnicos. Así. Tomás, vamos a estar también y estaremos en diferentes partes de esta serie presentándole...
Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Este tema me fascina, me encanta. Es algo que quiero compartir con usted para que lo practique. No cuesta nada, no hay que pagar nada, no necesita de nadie, porque lo podemos hacer hasta solo. Reírnos. Hay que reírse hasta de uno mismo. Al reír, aumentan las proteínas que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando nosotros sentimos que la risa no nos deja respirar, a mí me encanta ahogarme por risa, realmente estamos ejercitando los pulmones. Como al reírnos, nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca el corazón. Imagínese usted qué agradable saber que cuando nos estamos riendo, el corazón se está fortaleciendo. ¡Qué bendecidos estamos! La risa es un estilo de vida y el sentido del humor es sexy, ya que las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además, el que se ríe de sí mismo jamás carece de entretenimiento. Desdichadamente, en estos tiempos que estamos viviendo, las personas se ríen poco, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio, ansiedad, un cóctel de elementos que los llevan a la depresión y a otras enfermedades, ¿eh? Hay que tener esto en cuenta. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella misma. Y las cosas siempre se llevan con mejor manera o de mejor forma si le ponemos un poco de humor y sonrisa. Está comprobado que una persona risueña, al tener facciones más agradables, tiene mejores relaciones sociales y laborales. La risa Es un medicamento natural que tenemos todos a mano. Es contagiosa para quienes están cerca y no produce efectos secundarios. Imagínese usted. Eso es lo importante, que cuando nos reímos de algo, lo podamos compartir con alguien y que sea contagioso, porque le estamos entregando a esa persona unos segundos o minutos de alegría y de felicidad. Esa alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina. Pero es nuestra sociedad que estamos viviendo. Hay mucho estrés, estamos empezando a olvidar cómo ser felices y resplandecer con optimismo. Hay que recordar una frase que me encanta y la quiero ahora compartir con usted, de Charles Chaplin, ese maravilloso comediante silente, que yo cuando era pequeña lo veía en ese programa que se llamaba Comedia Silente. Una sonrisa cuesta poco y produce mucho. No empobrece a quien la da y enriquece a quien la recibe. Dura solo un instante, pero su recuerdo perdura eternamente. Nunca te olvides de sonreír, porque el día que no sonrías, piensa que vas a tener un día perdido. ¿Y a usted no le ha pasado que muchas veces uno se ríe solo de acordarse de situaciones cómicas que han pasado en nuestra vida en los últimos días o en los últimos años? Y uno se ríe hasta solo, ¿verdad? ¡Qué rico!
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. Muchos padecen enfermedades y males que, sin ser mortales o incapacitantes, les restringen, atormentan y deprimen. Algunas veces nos sentimos mal, pero no tan mal como para no ir al trabajo o asistir a los estudios. Tampoco tan mal como para quedarnos en la cama. Y a pesar de sentirnos mal, nos fastidia la idea de quedarnos en casa todo el día sin hacer nada. ¿Es que acaso se trata de una forma de evasión de nuestro subconsciente, de todo lo que nos disgusta o que queremos evitar? Creo que sin darnos cuenta muchos sufrimos las consecuencias de uno de los peores enemigos de la humanidad. El temor tal vez sea el peor enemigo del hombre. Cuanto menor sea el temor que sintamos, tanto mayor será nuestra salud física y nuestra armonía espiritual. Cuanto mayor sea el temor que sintamos, tanto mayores serán los problemas que nos aquejen en la vida. Cuando una persona no siente temor, no hay situación que pueda afectarle ni problema que no pueda solucionar en su vida. Por supuesto que siempre debemos tener presente que el temor puede existir en el subconsciente y que muchos se verán afectados sin siquiera saberlo. Y la manera de saber que nos deshicimos del temor que nos afectaba en cierta circunstancia es el estado de elevación y alegría que nos embarga cuando eso sucede, de una confianza absoluta. Lo que siempre tenemos que recordar es que el temor es un farsante. Enfrentémoslo, desafiémoslo, y el gran farsante se desmoronará a nuestros pies. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar un interesante incidente que ilustra la diferencia y el contraste entre el temor y la confianza. Se trata de un joven soldado alemán que había estado peleando contra los rusos por varios días y se encontraba en el límite de su resistencia física y emocional. Era de noche y no podía encontrar a sus compañeros de batallón, ni sabía si alguno de ellos había sobrevivido. En un ataque de pánico se lanzó desesperado en dirección a las filas rusas, con los brazos en alto, rifle en mano, gritando a voz en cuello que quería rendirse. Pero cuando los rusos lo vieron corriendo hacia ellos, gritando y con el rifle en alto, pensaron que se trataba de un asalto de los alemanes. El terror se posesionó de los rusos e inmediatamente saltaron de sus trincheras y se rindieron al solitario soldado alemán sin disparar un tiro ni ofrecer resistencia.
Repentinamente el temor del alemán se convirtió en valentía, bravura y júbilo. Otros soldados alemanes que habían visto atemorizados todo el desenlace, creyendo lo mismo que los rusos y viendo el entusiasmo bélico del solitario soldado, se abalanzaron para ayudarle. Así fue como, por error, el temor se convirtió en confianza y júbilo para quien, de la idea de rendirse y pasar a ser prisionero de guerra, se convirtió en héroe en su patria. La anécdota, que es real, ilustra el efecto desmoralizante del temor del mismo modo que el contagioso efecto del júbilo. El temor afecta hasta al más valiente y le hace aparecer como cobarde. El júbilo eleva hasta el más cobarde a alturas dignas de heroísmo. Concentrémonos en vencer al temor y podremos lograr el heroísmo que el temor nos hace desconocer. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El intento británico de desarmar a los colonos de 1774 y 1775. Historia colonial de las armas de fuego.
Las armas de fuego jugaron un importante papel en la historia de la Guerra Revolucionaria Americana, tanto porque hicieron posible que los colonos armaran al ejército continental, como por los intentos británicos de promulgar el control de las armas de fuego en las colonias, que solo sirvió para enfurecer a los americanos.
Irónicamente, en 1689, la Declaración de Derechos de Inglaterra fue el elemento más valioso del que dispusieron los colonos mientras se preparaban para levantarse en armas, porque fue esa Declaración de Derechos lo que, durante los años 1700, confirmó el derecho de poseer armas.
Como resultado, los colonos se encontraron bien armados con mosquetes y rifles. Aún antes de la institución de la Declaración de Derechos de Inglaterra en 1689, muchos de los colonos originales habían llegado a la América del Norte portando sus propias armas.
La gloriosa Revolución de 1688 originó extensos debates en Gran Bretaña sobre las ventajas de disponer de una milicia ciudadana. El liberal partido Whig promovió siempre a tales milicias con el argumento de que darían poder al pueblo, más que un ejército permanente bajo el directo control del rey.
En 1757, Gran Bretaña adoptó el decreto de milicia, que creó una pequeña tropa miliciana en Inglaterra de 32.000 soldados. Pero la milicia del Reino Unido era diferente a las milicias estatales que fueron formadas en las colonias.
La mayoría de los soldados de la milicia británica tenían que proceder de la aristocracia y tenían que poseer propiedades. La experiencia americana era muy diferente, ya que los colonos trajeron sus propios mosquetes y pistolas al Nuevo Mundo en 1622.
En 1623, la colonia de Virginia ordenó que nadie habría de viajar fuera del territorio sin un grupo de protección bien armado. Ordenó también a los dueños de las plantaciones que dispusieran de suficiente pólvora y municiones en caso de que fueran atacados.
Los trabajadores de las plantaciones tenían que trabajar armados y los milicianos debían portar sus mosquetes hasta cuando fueran a la iglesia. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tucas.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar, aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto, inmune, que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlos bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse uno con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños, particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo, pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Bien, a ver.
Cuerudo, ajo, patato. El otro resucitó.
Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
¡Señor Tres Patines!
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica al olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Toto, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.